como lo comentábamos, hablábamos de un par de casos específicos, por ejemplo, el caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años de prisión por asesinar a su padre tras años de abuso contra él y su familia, un caso que conmocionó a la sociedad uruguaya en los últimos días. Acá en la escucha escuchamos las palabras de la hermana, también parte de esta violencia que sufría toda esa familia, con una claridad meridiana, se podría decir, que bueno, que nos dejó de boca abierta y sin poder agregar ningún comentario, ¿no? Es uno de los casos en los que nos vamos a centrar ahora.
Sí, y de hecho organizaciones sociales están convocando a una movilización para este próximo viernes 17 de abril a partir de las 6 de la tarde en Plaza Independencia para movilizarse hacia Plaza Cagancha.
Bueno, para profundizar sobre este tema y otros más, vamos a tomar contacto con Andrea Tuana, es directora de la ONG El Paso, activista en derechos humanos, licenciada en trabajo social por la Universidad de la República, cuenta con un diploma especializado en género, desarrollo y planificación. Buenos días, Andrea, gracias por estos minutos con Radio Uruguay.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Andrea, como para disparar la conversación, ¿no? En estos días y relacionado al caso al caso de Jonathan, que también lo comentábamos algunos minutos, se habla de un concepto que cada vez lo empezamos a manejar más. No es que estos hechos sean hechos novedosos, pero empezamos a hablar cada vez más de violencia vicaria. ¿Podés definirnos esa conceptualización?
Sí, la violencia vicaria refiere a una forma de violencia que los agresores empiezan a utilizar una vez que pierden el control sobre su expareja. Esto significa, son agresores que al su pareja separarse, hacer una denuncia, empiezan a utilizar terceras personas para el ejercicio de esa violencia. Entonces, por ejemplo, utilizan a los hijos y a las hijas para continuar violentando, dominando y generando sufrimiento en su expareja, que bueno, se separó, hizo la denuncia, tiene medidas de protección, ya el agresor no puede ir por ese lado, entonces va por el lado de la utilización de terceras personas con el fin de seguir causándole daño a su expareja.
Bien, específicamente metiéndonos en algunos de los casos que han conmocionado a la sociedad en estos últimos días, ¿se pueden enmarcar, englobar en este concepto?
¿Este caso de Moisés?
Sí, el caso del Moisés, el caso de Jonathan, porque son casos de violencia intrafamiliar, quizás no utilizada, como vos comentabas bien, ¿no?, en un caso de donde hay una separación.
No, estos casos no serían violencia vicaria, no entrarían dentro de lo que es la definición de violencia vicaria, pero sí son casos donde las consecuencias de la violencia llegan a extremos máximos, ¿no? O sea, decimos que las consecuencias más extremas de la violencia es el femicidio o el asesinato de un niño o niña. En el caso de Jonathan, por ejemplo, bueno, el padre termina asesinando a su hijo, o también los suicidios que en realidad tienen por debajo una historia de violencia que no se ha podido lograr protección o reparación. Y en este caso, bueno, es cuando la víctima sobreviviente termina dándole muerte al agresor. Entonces son casos donde la violencia, las consecuencias de la violencia extrema se hacen presentes.
Tuana, si vamos a este caso concreto de Moisés Martínez, ¿cómo tomás este fallo de la jueza María Noel Odriozola?
Bueno, a nosotros nos preocupa mucho ese fallo porque de alguna manera sabemos que el artículo 36 fue modificado justamente para poder reconocer la existencia de estas situaciones que por suerte son excepcionales, pero que en la propia situación traumática, el trauma crónico, el no haber recibido los apoyos necesarios, el seguir viviendo en una situación de riesgo constante, pueden llegar a que la víctima termine dando muerte. Entonces, es un artículo, el 36, que está escrito para tener en cuenta estos casos de alta sensibilidad. Entonces, que teniendo un artículo que fue escrito para eso, no se puede aplicar en este caso, bueno, nos parece alarmante, nos preocupa y siento un precedente que es complejo. Yo creo que, a ver, desde una opinión por fuera de lo legal, porque no es mi materia, pero entiendo que no es el artículo el del problema, sino la interpretación y los elementos que se barajaron para bueno, no aplicar el artículo en este caso.
Sí, ahí la fiscal y la jueza decían, uno de los puntos del artículo habla de que se puede aplicar cuando el Estado no responde alguna denuncia o el Estado no apoya, y en este caso el argumento de la fiscal y de la jueza fue que en el año 2010 el padre de Moisés y el padre de sus hermanas, por supuesto, había sido procesado por una situación de abuso. ¿Cómo tomás ese argumento entonces?
Bueno, lo que pasa es que el artículo dice, ¿no? La víctima pudiendo denunciar, lo realiza una denuncia y recibe una respuesta eficaz del Estado. No recibe una respuesta eficaz del Estado. Entonces, lo primero que hay que ver es que ese artículo reconoce que no puede exigir sí o sí que la víctima haya realizado denuncias. Porque por algo dice, pudiendo haber pedido ayuda, dice así el artículo. Entonces, eso no fue lo suficientemente valorado. Y la respuesta eficaz del Estado, ¿a qué le llamamos respuesta eficaz? Si la respuesta eficaz del Estado nos reducimos simplemente a una condena, bueno, ahí yo creo que también falla la interpretación. Porque esta familia no recibió una reparación del daño. No recibió una reparación del Estado de todo lo que vivió, no tuvo acompañamiento. Cuando el Señor sale y redime y sale un año antes de lo previsto, tampoco el Estado estuvo presente en esta familia diciendo, bueno, este señor va a salir, vamos a tener que generar medidas de protección, vamos a hacer seguimiento y acompañamiento. Si todo eso hubiese estado, que eso debe ser la respuesta eficaz del Estado, si hubiese habido una respuesta eficaz, seguramente esta familia no hubiese estado sometida a este hostigamiento que el señor empieza a hacer una vez que sale.
De hecho, Tuana, Sara Martínez, la hermana de Moisés, en una rueda de prensa posterior al fallo de la justicia, justamente hacía hincapié en eso, ¿no? Que una vez que el padre salió de prisión, lo primero que hizo fue irla a buscar a ella al liceo. ¿Qué visión tienen, digamos, sobre esto y cómo se puede llegar a revertir, ¿no?, esta falta de respaldo a quienes son víctimas de este tipo de violencia?
Y bueno, en este caso lo primero que, no sé, que me parece que el Estado uruguayo debería haber, a través de la Fiscalía y de la propia jueza, debería haberse asegurado a ver si efectivamente hubo una respuesta eficaz del Estado y no quedarse en que el señor fue preso y punto. Entonces, me parece que es un tema tan serio que no es un juego de a ver quién gana y quién pierde, sino que de verdad, si vos vas a condenar a una víctima, tenés que asegurarte de que el Estado tuvo una respuesta eficaz. Y realmente la fiscal lo único que dice es que la respuesta eficaz fue mandar preso al señor. Eso es muy insuficiente. Por otro lado, es muy importante entender que necesitamos una respuesta acorde a las necesidades de las víctimas de violencia, que hoy hay un sistema de respuestas, hay protocolos, hay muchos avances, pero que esos avances no se han ido actualizando. Nosotros decimos que el sistema de justicia está diseñado hace 1000 años y que las herramientas que tiene son herramientas muy antiguas. Hoy hay que cambiar esas herramientas. No estoy hablando de las leyes, que las leyes han avanzado. Estoy hablando de la forma en que se administra la justicia. Cómo está dispuesto todo, desde el lugar físico, desde los tiempos en los que se hacen las cosas. Por eso la ley 19.580 hace una propuesta de modificar el diseño en el que se administra este tipo de justicia en estos casos que son tan específicos. Y eso está agotado, pero no se ha avanzado, ¿no?, en ese rediseño de la respuesta judicial en estos casos.
Ya que la citabas a la ley 19.580, voy a hacer un paréntesis y lo vamos a tratar después, porque hay una comisión que está empezando a tratar el proyecto de ley sobre violencias hacia niñas y niños y adolescentes, y tiene que ver con la modificación de esa ley. Pero quiero ir a tu experiencia, porque también Sara relataba cómo se, cuando recibió, entre comillas, esa respuesta del Estado, cómo se sintió tratada, específicamente citó a un perito, ¿no? Uh-huh. Que investigó el caso y bueno, contó algunas situaciones muy escabrosas en las que vivió, que obviamente fueron la causa de que después no quisiera denunciar más nada y no se sintiera apoyada por el Estado. Pero eso fue en el 2010. Vos, en el 2026, ¿ves que hay una evolución en ese sentido? ¿Hoy se puede dar una mejor respuesta? Específicamente en casos donde una víctima se tiene que enfrentar hacia los peritos que les ofrece la justicia, ¿no?
Sí, yo creo que hoy hay una mejor respuesta que hace 15 años atrás. Sí. Ahora, que esa respuesta sea la adecuada, no. Creo que le falta bastante a esa respuesta para poder llegar a ser una respuesta adecuada. Yo siempre comparo lo que es la atención en medicina, ¿no? Hace 60 años atrás las herramientas que contaba la medicina para curar el cáncer eran unas. Si hoy seguimos aplicando aquellas herramientas viejas, seguro se te mueren la mitad de los pacientes. Hoy, ¿no?, las herramientas realmente permiten la curación de la mayoría de las situaciones de cáncer. Bueno, yo creo que en la justicia pasa lo mismo. Las herramientas que teníamos hace 15 años atrás, bueno, a la prueba está, ¿no? Esta Sara, lo que tuvo que soportar, que un perito la humillara de esa manera, la violentara, con esa cosa descabellada de poner una regla para preguntarle cuál era el tamaño del pene de su padre, ¿no? Que ojalá ese perito no esté trabajando más, pero podría estar, ¿no? 15 años atrás podría estar. Lo cual eso creo que es un llamado de alerta al sistema de justicia para que revise quién era ese perito y si sigue trabajando.
Tuana, hay un tema allí de formación, ¿no? De aquellos que están en toda la línea, digamos, desde que se hace la denuncia hasta que sigue a la justicia, que quizás debemos revisar como sociedad y como gobierno, ¿no? Para que no sucedan estas cosas que vos hablabas recién, de este ejemplo de la regla, ¿no?
Hay un tema de formación que es muy importante y ahí hay que empezar por la universidad. O sea, este tema tiene que estar incorporado como materia obligatoria porque no es un tema secundario. Si vos vas a los estudios, el estudio que hizo UNICEF dice que uno de cada tres niños uruguayos sufre violencia emocional por parte de la persona responsable de su cuidado. Es alarmante. O que uno de cada cinco niños vive en un hogar donde su madre es víctima de violencia por parte de su pareja. Entonces, es la prevalencia es muy alta. Una de 8 de cada 10 mujeres uruguayas refiere a haber vivido violencia basada en género. ¿Cómo la universidad no está mirando que esos son los principales problemas que abogados, psicólogos, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales tienen que poder tener en el ABC? Pero además, no es solamente la formación, también es el modelo de atención. Nosotros venimos el año pasado trabajando un modelo de atención que se está haciendo en España, que es el modelo Barnahus, que no es que el niño tiene que ir a la fiscalía, tiene que ir al ITF, tiene que ir al juzgado, sino que en una misma casa, bajo un mismo techo, todos los profesionales que tienen que intervenir están reunidos allí y el niño va a ese lugar y en ese lugar es que se da toda la atención. Pero además, una vez que se termina la declaración anticipada, la parte de justicia, digamos, hay un seguimiento y un tratamiento y un abordaje de en ese mismo lugar que van acompañando el proceso de ese niño posterior. Ese es un pequeño ejemplo de un modelo que son los que tenemos que empezar a pensar. No podemos seguir administrando la justicia de la forma que lo hacemos, porque no funciona, porque genera revictimizaciones y porque los niveles de impunidad son muy altos. Entonces probemos nuevos modelos que nos están mostrando que resultan eficaces, que bajan los niveles de revictimización y los niveles de retractación, que es cuando los niños niegan lo que les está pasando. Por ejemplo, me voy al caso de Jonathan, que tuvo una entrevista en fiscalía, él y su mamá, y ambos negaron, se retractaron, dijeron, no, estas machuconas son del fútbol. Entonces, Jonathan pasó por alguien, ¿no?, del sistema. Sin embargo, no se pudo evitar su asesinato.
Andrea, por supuesto, vos estás al tanto, cambió la defensa de Moisés, hay un nuevo equipo de abogados encabezados por Rodrigo Rey, pero también están acompañados por María de la Paz Echeto y Ivana Mezzano, dos abogadas que tienen formación en perspectiva de género, y además tiene, según consigna la diaria, el apoyo de la Asociación Civil El Paso y de otros colegas, así lo decía el nuevo abogado Rey, que aclaraba muy generosamente, le están acercando perspectivas y lecturas sobre el caso. ¿Cuál es la incidencia de la ONG que tú integrás en este caso? ¿Qué tipo de asesoramiento están dando? ¿Cómo están participando en este nuevo equipo defensor de Moisés que pretende apelar, ¿no?, la sentencia que dictó la jueza Odresola?
Bueno, lo primero que hicimos desde El Paso es, bueno, acercarnos a la familia, acompañar también en todo este proceso de dar voz pública al caso y poder generar el debate. Y por otro lado, también le sugerimos a la familia el cambio de defensa y le sugerimos estas tres personas que son los tres, tanto Rodrigo Rey como María de la Paz Echeto e Ivana Mezzano, que son los que están dirigiendo la estrategia jurídica. Luego, El Paso va a intervenir y va a aportar una mirada interdisciplinar, ¿no? Desde la psicología, desde lo social, desde nuestro saber en la temática de la violencia. Y también hay otros abogados y abogadas que se han ofrecido a colaborar en el pienso de la estrategia y en la elaboración de los argumentos para la apelación.
O sea que El Paso además sigue en contacto directo con la familia, y si es así, ¿cómo quedaron después de esta situación? ¿Cuál es la situación de Moisés actualmente? ¿A dónde fue remitido? ¿Qué nos podés comentar sobre ese núcleo familiar que está devastado, por supuesto?
Sí, la verdad que ese núcleo familiar está devastado. Sí, seguimos en contacto, estamos permanentemente pensando los pasos, la estrategia, porque vemos que hay una opinión pública que está muy conmovida y eso es muy importante, que el debate no se apague, ¿no?, sino que el debate siga profundizándose. La familia está muy mal, aterrorizada, con temor a que Moisés se rinda y eso haga que termine en un intento de autoeliminación. Eso es lo que ellos temen. Por supuesto que hemos estado también intercambiando con algunas referentes del INR para que, bueno, puedan estar cuidando, ¿no?, esa posibilidad. Hoy Moisés sigue en Punta de Rieles, creo que hubo un cambio dentro de la misma unidad donde él está, un cambio de módulo, pero bueno, lo que me dice su hermana Sara, que es con la que más tengo diálogo, es que él está muy deprimido y muy entregado, lo cual a ella le genera una enorme preocupación. Por el contrario, nosotros estamos, y Sara también, con mucha fuerza y con la convicción de que Moisés tiene que estar libre, libre esperando el juicio, eso ni que hablar. Es bastante incomprensible de que él esté en prisión domiciliaria, prisión
efectiva
en este momento, claro. Porque, bueno, él no...
¿Y sabes, Andrea, ya que te referías que hubo un cambio de módulo, en qué tipo de módulo está?
No lo sé. Sé que hubo un cambio, pero no lo sé.
Andrea, pensando en esta situación, vos hablabas de la opinión pública, ¿no?, de lo consternada que quedó la sociedad con este caso. Esto definitivamente impacta en lo social, pero pienso, por ejemplo, en aquellas personas que están atravesando una situación en estos momentos, son un Jonathan, son una Sara. ¿Cómo ¿Cómo impacta, digamos, este fallo y esto que se dio a la luz en estas personas que por ahí deberían estar denunciando, no se animan? ¿Qué lectura haces vos de esa parte para aquellas personas que están siendo víctima ahora?
Bueno, yo creo que para esas personas también intentamos, me parece que la conmoción también es una señal, ¿no? Para esas personas que hoy están viviendo esa situación, que el contexto social es otro, que quizás hace 15, 20 años atrás, de que estos casos pasaban inadvertidos y nadie levantaba mucho la voz. Entonces, bueno, yo creo que la conmoción social es una señal para estas personas de que el tema importa, de que hay una sociedad que está espantada con estos hechos y que está pidiendo que se hagan las cosas diferentes. Digo dentro de lo positivo, ¿no? Que alguien puede escuchar. También en las notas lo que intentamos siempre rescatar es de que hoy dentro del sistema, por más de que la respuesta no sea todo lo adecuada que se necesita, sí dentro del sistema hay buenas respuestas, hay buenos operadores que todos los días se lo están jugando y haciendo su trabajo para proteger y para evitar que esto siga pasando. Entonces, bueno, creo que también es nuestra responsabilidad cuando hablamos públicamente poder dar esa idea de lo que sucede, porque es cierto, ¿no? Hay muchas fallas, pero también hay muchas respuestas que son buenas y cuando el sistema funciona bien, realmente es sumamente importante porque cambian vidas.
Andrea, hablábamos hace un rato de la ley 19.580, la ley de violencia basada en género. Hay una comisión especial de población y desarrollo de la Cámara de Diputados que ha comenzado con el tratamiento del proyecto de ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. Pretende, dentro de un nuevo articulado, modificar algunos artículos de esta ley. Se me ocurre, por ejemplo, hoy citábamos y bien nos contextualizabas el concepto de violencia vicaria y a qué casos aplicabas. Propone, entre otras cosas, agregar el concepto de violencia vicaria a esa ley. Y referido también a otros aspectos, una de las propuestas de que está en este articulado está la propuesta de, y pensando también en el caso Jonathan, que nos sirve de testigo, tipificar el filicidio como un agravante del homicidio en el Código Penal. ¿Pensás que esto es una medida positiva, que puede de alguna manera servir para paliar un poco esta situación?
Bueno, yo creo que no.
Porque acá está todo el tema del endurecimiento de las penas, que hay un debate, ¿no? Si es efectivo o no es efectivo, en realidad, para determinar que una persona delinca o no delinca.
Sí, yo creo que no, creo que endurecer las penas no es el camino. Sí, me parece que en un mundo ideal lo que debería es revisar cómo están las penas, ¿no? Revisar que de pronto alguien por una rapiña tiene más pena y más restricciones que alguien que comete un abuso sexual. Digo revisar, capaz que lo que estoy diciendo no es exactamente así. Y realmente de los peores delitos y los que tengan penas mayores sean este tipo de delitos, ¿no? Los de abuso sexual, los de violencia, los de amenazas, los de femicidio. Pero no iría por el seguir aumentando, sino, bueno, jerarquizando más adecuadamente. Yo, una de las cosas que me preocupa, si bien necesitamos una ley integral sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, nunca iría por el lado de abrir a la discusión la ley 19.580. Creo que no. Creo que no hay que tocar la ley 19.580, ni siquiera para mejorarla. Me parece que la ley tiene que quedar así.
Porque, argumentame un poco más.
Porque estamos en un contexto tremendamente hostil, de enormes embates de discursos antiderechos, que hoy lo que quieren es tirar abajo esa ley, haciéndole creer a la opinión pública que estamos en un momento plagado de denuncias falsas, que cuando un niño dice que es abusado sexualmente, en realidad es porque la madre le está metiendo esto en la cabeza. Entonces, hoy estamos viendo prácticas judiciales que los judiciales terminan en enormes sufrimientos, revinculaciones forzadas, en contra de la voluntad de los chiquilines. Bueno, se está viviendo un momento difícil en términos de este debate ideológico, porque los que dicen que existen denuncias falsas no tienen fundamentos científicos, empíricos de la investigación, sino que es pura ideología, y lo que pretenden es presionar para que todas estas leyes de protección frente a estas situaciones se les baje el impacto. Entonces yo creo que, ojo, es un momento que no es adecuado para hacer ninguna modificación, por más que sea para mejorar o para introducir nuevas formas de violencia.
¿Vos le temés a que en el debate y por lograr algunos objetivos se trancen otros?
Por supuesto, y eso me parece que no podemos permitir, realmente no podemos permitir que el avance que hemos tenido en la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes con la ley 19.580 sufra ningún retroceso, por más mínimo que sea. De hecho, han habido, bueno, la ley de corresponsabilidad en la crianza fue una ley, es una ley que es terrible lo que está generando. Y hay proyectos de ley para modificar la 19.580 que serían también tremendos.
¿Conoces alguno, por ejemplo?
Bueno, sí, fueron presentados en el gobierno anterior, en donde lo que querían era derogar cuatro artículos que son artículos medulares. Uno de ellos es, quieren derogar el artículo que dice que no se podrán utilizar medios técnicos para deslegitimar la palabra de los niños. Entonces ellos dicen, ¿cómo no vamos a poder presentar pruebas para demostrar que los niños mienten, no? Pero las pruebas que ellos están, ellos son los defensores de los agresores. Las pruebas es, por ejemplo, hablar de alienación parental y permitir que ese concepto que no tiene sustento científico entre como un argumento válido. Entonces, ¿qué decís vos? Ah, no, este niño está alienado, la madre le llenó la cabeza, es mentira lo que dice. Y el niño dice, habla, declara, hace un montón de descripciones y son todas desestimadas porque alguien dice que está alienado. Bueno, eso es lo que la ley no permite en este momento. Usa todos los argumentos que quieras, pero no podés desacreditar el relato de un niño. Y eso me parece que es fundamental, porque si no, los gurises, ¿con qué nos quedamos, no? Si su palabra no tiene valor y su palabra es negada. Es un principio tremendo, ¿no?
Andrea, la nota que estoy leyendo, que se publica en el día de hoy, sobre el proyecto que está impulsando la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, habla de que el texto de legislativo de este proyecto fue enviado a 13 organizaciones para evitar demoras y darle celeridad al tratamiento. La ONG El Paso lo recibió, lo están estudiando, van a hacer una devolución.
No lo recibimos aún, esperemos que se nos envíe brevemente, y si no, obviamente vamos a pedir que se nos envíe, porque claro que sí, queremos hacer un análisis. Hay muchas organizaciones que trabajamos en esta temática que tenemos que poder verlo, poder aportarle, y bueno, y eventualmente, si estamos de acuerdo, plegarnos para que se vote.
Mencionabas, Andrea, la situación, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que recién hacías referencia a que en el gobierno anterior se quería hacer modificaciones para que, bueno, comprobar que los niños mentían. Al día de hoy, ¿cómo recibe a estos pequeños en cuanto a denuncias, ¿no? El sistema de nuestro país, si esto llega a suceder o realmente son escuchados y se logran avances concretos sobre estas denuncias.
Bueno, justamente cuando yo les comentaba hoy el proyecto Bornajus, es un proyecto, es un modelo, ¿no?, que se está utilizando en Europa, que genera condiciones mucho más amigables y mucho más positivas para que los niños puedan expresarse. Porque Ya el hecho de ser víctima de violencia ya te genera un montón de dificultades. A sobre eso, tener que romper el silencio y contarlo. Y sobre eso, tener que contarlo de una manera que el otro lo decodifique y lo entienda. Entonces, no es tan sencillo. Llevar a un niño a una pericia en el ITF con una persona que no conoce, que nunca vio, un lugar distinto en el estado de conmoción en el que se encuentra ese niño, sentarlo adelante de ese perito para que le haga una entrevista, a veces es muy difícil. Los chiquilines no hablan, no abren la boca porque se sienten totalmente intimidados. Entonces, hay otros que sí. Entonces, lo que nos parece es que hay que mejorar lo que se hace para garantizar que cualquier niño que haya vivido una situación de estas características tenga las condiciones lo más amigables posibles para poder decirlo. Bamajús, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en esa casa? Que es una casa que además tú entras y está toda diseñada con colores, iluminación, juegos, ¿no? Cosas como muy cálidas para que ese niño cuando entra ya se sienta de otra manera. Ese niño es recibido por un equipo que no va a hablar de lo que le pasó, sino que durante un tiempo, un par de semanas, lo va a contener, va a generar la confianza, el niño va a conocer ese lugar, y cuando llegue el momento de hacer su declaración sobre lo que le pasó en ese mismo lugar, ya va a ir con otra confianza, con otra tranquilidad, con otro respaldo, y que le va a permitir sentirse de otra manera, y eso va a facilitar que pueda contar lo que le pasó. Hoy eso en Uruguay no existe. Entonces, lo que decimos es, hay que generar las condiciones para que ese niño pueda contar una de las cosas más brutales que le ha pasado en su vida, porque no es fácil hablar de un abuso sexual, de una violencia, denunciar a tu padre, denunciar a tu madre. Entonces, bueno, si el sistema no genera las condiciones adecuadas, muy probablemente el niño no va a poder expresarse. Y eso es terrible, porque eso colabora a la impunidad.
Andrea, ya para cerrar y volviendo al caso Moisés, comentábamos al principio que hay un grupo de organizaciones sociales que están convocando a una movilización para este viernes a las 18 horas en Plaza Independencia, y se van a movilizar hacia Plaza Cagancha. Infiero que la ONG El Paso está dentro de este grupo de organizaciones que están convocando. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la intención? ¿Qué esperan de esta marcha, no?
En realidad, nosotros del Paso no estamos en la convocatoria, la familia tampoco la conocía. Son de esas cosas maravillosas que suceden, donde la población toma el tema y se organiza y convoca. Entonces, no somos parte de la convocatoria, pero por supuesto que vamos a ir. La familia va a estar presente, la ONG El Paso también. Y lo que muestra es eso, ¿no? Que la población, la ciudadanía, se organiza haciendo cosas que son un respaldo también y un abrazo para la familia y para Moisés.
Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer.
Sobre el cierre, Guille, antes de que mandes a la pausa, me gustaría dejar unos números que por ahí lo sabemos, pero está bueno cuando abordamos este tipo de situaciones y temas, refrescarlo en la memoria de aquellos que están del otro lado.
Los números siempre son importantes porque van contra los relatos.
Cero,
¿no? Aportan precisión.
Sí, no en este caso en cuanto a cifras ni nada, sino simplemente cuál es el teléfono, ¿no? Para aquellas personas que están en algún tipo de situación de violencia, ya sea de género o doméstica, puedan hacer su denuncia. El 0800-4141, esto desde un teléfono fijo, asterisco 4141 desde un celular. Y en el caso de menores, ¿no? De maltrato infantil, abuso, está la línea azul del INAU, que es gratuita, 0850. 50.
Yo voy a aportar un número que sí es estadístico y que tiene que ver con todo este proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento, presentado y llevado adelante por la diputada Inés Cortés del Frente Amplio. Un número que me dejó helado, si bien uno conoce esta situación, cuando le pones el número te hiela realmente la sangre. Se habla de muchos tipos de violencia. Se está hablando cada vez más de la violencia territorial o comunitaria que ni siquiera se reporta por parte del Estado, y la diputada Cortés, dentro de la argumentación que hacía, citó un monitoreo de la plataforma Infancias y Adolescencias, el PIAS, que mostró que en el año 2025, en promedio, cada 6 días, atención con este dato, cada 6 días un niño, niña o adolescente fue herido de bala por disputas territoriales en los barrios. También es abarcativo en ese sentido el proyecto y lo quiere poner en ley, ¿no? De alguna manera instrumentarlo y bueno, hacerlo cada vez más patente.
Bueno, Bruno nos acerca también nuestro productor información porque hay una cuenta para colaborar con Moisés que está a nombre de Sara Martínez, su hermana, es del Banco República. La cuenta, la caja de ahorro es 1101-32940-4 ceros y 1 1, en este caso para hacer transferencias y en caso de que uno quiera ir a algún local de Red Pagos a dejar su donación, lo puede hacer al número 600-154-3477. Cualquier cosa, son muchos números, es complicado cuando lo contamos así, pero está el 098-62050 que con gusto les enviamos el mensaje para que les quede más claro.